José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo, en el que queremos compartir un día más los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial hacemos balance aproximado de la visita del Papa a América Latina, en la que ha subrayado que la Iglesia vive para suscitar, para alimentar y sostener una fe capaz de generar un pueblo y de cambiar la realidad. Una fe que es relación viva con Jesús resucitado, y que Francisco ha remarcado que es una realidad muy distinta de las ideologías, porque, como él dijo, las ideologías encandilan, pero la fe es una luz que alumbra y guía con respeto la conciencia y la historia de cada persona y de cada convivencia humana. Al hablar, y lo ha hecho mucho, del servicio a los pobres, Francisco ha insistido en que no sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses. Las ideologías terminan mal, terminan en dictaduras siempre. Palabra de Francisco. El Papa ha hablado de una fe, sí, que es revolucionaria, pero no porque se pliegue a los esquemas de las ideologías, como pensaron muchos, incluso con buena intención, en aquellas tierras, sino porque cambia la vida de quienes la acogen. La evangelización es la única revolución a la altura de las necesidades de los hombres y de los pueblos. Y el Evangelio se comunica hospedando, acogiendo a quienes encontramos por el camino y ofreciéndoles nuestro testimonio de lo que hemos encontrado. La Iglesia es la casa de la hospitalidad para el hambriento, para el forastero, para el enfermo, para el que no piensa como nosotros, para el que no tiene fe o quizás la ha perdido. Es una casa donde ofrecer a Jesucristo vivo y presente, que rescata y lleva a plenitud todas las dimensiones y deseos de lo humano. Bueno, pues con esta mirada de conjunto a lo que ha sido esa impresionante semana del Papa en América Latina, comenzamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Lo hacemos avanzando las principales noticias de esta mañana, que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Y ya está con nosotros para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal?
Lógicamente empezaremos en el Vaticano, donde el Papa ya descansa de su largo viaje por América Latina. Y por lo que respecta a la actualidad en nuestro país, en la archidiócesis de Santiago de Compostela, el monasterio San Martín Pinario acoge la Feria Internacional Apóstolus de Artículos Religiosos.
En Cáceres comienza el sexto encuentro general del movimiento Union, en el que participan un centenar de niños procedentes de Francia, Italia, Portugal y Suiza. Y en Guadix continúa la campaña Ningún Niño Sin Comida. Mientras, en Valencia se desarrolla la segunda jornada del proyecto Construir la Nueva Ciudad, con el que jóvenes de la diócesis visitan a ancianos, enfermos y familias sin recursos. En Burgos termina el encuentro de obispos y vicarios de las diócesis de Castilla y León.
Vamos con otras noticias de este martes 14 de julio.
En Madrid, el arzobispo Carlos Osor ha participado en la presentación del libro del cardenal Sistac, Pastoral para las Grandes Ciudades. Escuchamos a Monseñor Osor.
De alguna manera se incorporaba o se vivía aquello de que decía el Papa Pablo VI cuando afirmaba que la espiritualidad del Concilio Vaticano II tenía un nombre, que era la parábola del buen samaritano. Es decir, la Iglesia tiene que salir y tiene que acercarse a todos los hombres. De tal manera que esa cultura del encuentro que ya comenzó nuestro Señor Jesucristo es la gran tarea, porque viene a encontrarse con los hombres que tenemos todos nosotros y, por supuesto, todos los cristianos y, por supuesto, los pastores, incidir precisamente en esto, ¿no?
En la actualidad hablaremos también de la nota conjunta de Cáritas, Cruz Roja y la Fundación Secretariado Gitano, que vuelve a unirse en la campaña Quieres escribir la letra de tu futuro, con el objetivo de dar a conocer las iniciativas de las tres entidades en materia de inserción laboral.
Pues muchas gracias, Amparo. Ampliamos esta información con todas estas noticias al final de nuestro programa, aunque ya se puede ir consultando a través de nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales, que les recuerdo ya, nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Vamos a abrir hoy espacio en El Espejo para el testimonio y la presencia de la vida religiosa, y estará con nosotros Sor Alicia Correa, que es la priora del monasterio de Agustinas Recoletas del Corpus Christi en Granada, autora también de los libros Tu luz en mi barro y Peregrinando hacia el amor. Y como todos los martes, nos llega ahora la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos recuerda la importancia de la cooperación al desarrollo y también las penurias que viene atravesando. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, ya sabemos que los recortes en cooperación al desarrollo han sido grandes, lo hemos comentado más de una vez, y ahora el informe de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo pues llama la atención al respecto.
Sí, hay una cifra que puede dar una idea de lo que están suponiendo estos recortes en los últimos 5 años. De 6.200 proyectos se ha descendido a 2.800, que son los que han financiado, según este informe, del sector de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Es un informe que viene a ser algo así como la memoria. Y en este informe, al que se ha contado con la respuesta de 74 de las 77 ONGs que componen actualmente la coordinadora, se sabe que, a través de la página web además, quien quiera puede consultarlo, es www.congde.org, se sabe, decía, el trabajo de las ONGs que forman parte de esta coordinadora. Son 35 millones de personas las que se han beneficiado de los proyectos que han llevado a cabo en cooperación al desarrollo y que se localizan en 110 países y para las que trabajan 6.000 profesionales. A través del informe se ha hecho público un dato del que ya se viene hablando y desde que comenzó la crisis no hemos parado de hacerlo. Entre los años 2008 y 2013, los fondos públicos destinados a cooperación han descendido el 23%.
Ya hace tiempo que las ONGs de cooperación al desarrollo se quejan de ese drástico descenso de los fondos públicos, lo que hace que haya que buscar fondos, podríamos decir que debajo de las piedras.
Sin lugar a dudas, lo decía la presidenta Mercedes Ruiz Jiménez, que hacen falta políticas públicas eficaces para la cooperación porque son fundamentales para que ésta siga siendo a su vez eficaz. Hay que resaltar que un aporte de las ONGs de desarrollo cuentan con un número importantísimo de voluntarios, lo que hace más eficaz y hasta posible su trabajo, que de otra forma no sería posible. El número, por cierto, ha crecido en esta época de crisis un 7,5%. Aún así, actualmente, de los 6.000 profesionales que trabajan en proyectos en las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, se han incrementado el de los trabajadores locales hasta un 61%, descendiendo justo a la mitad el de expatriados o cooperantes. Todos mantienen proyectos fundamentalmente en sectores como educación, salud, género, gobernabilidad y derechos humanos. En esos 110 países de los que hablaba y que se ubican fundamentalmente en América Latina y África y en mayor medida en Asia. Para seguir con su trabajo, los socios y las ayudas privadas se han convertido en indispensables y es por eso, como decías, que todas se han volcado y han empleado muchos esfuerzos y campañas en conseguir esos socios y esos fondos privados. Así que yo creo que si ustedes creen en el trabajo de las ONGs de cooperación, pues lo mejor que pueden hacer es colaborar con alguna.
Vamos a recordar ese dato que impresiona cuando se lee o se escucha, que son 35 millones de personas con sus nombres y sus rostros concretos los que se han beneficiado de los proyectos que han llevado a cabo las ONGs en este año. Merece la pena. Así que, aunque sea debajo de las piedras, María Eugenia, lo iremos buscando esos fondos. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene, José Luis.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si te preocupa lo que pasa a tu alrededor,
los pasos son muy sencillos. Vamos a explicarlo a ver si lo puedo entender hasta yo.
Con gente que sabe de la materia.
Hubo algún otro que hizo el resumen de prensa también antes, pero mucho peor que tú.
Sí, creo que sí.
Sí, pero bueno.
No nos malinterpretes. No somos cotillas, pero sí somos curiosos.
Está bien que se mediten las cosas, pero tanto.
Voy a desvelar una conversación de hace unos minutos en la redacción.
Enseguida la llamada al hotel de la lluvia. A ver qué hacemos.
A ver, una llamada urgente ahora.
Antes. COPE. Estar informado.
Caridad, que se acerca la mitad, caridad, la mitad de mes, y a mitad de mes se acaba el reservón para pagar la mitad. Atrevíbete, la mitad solo ahora. Contrata por internet el plan reservón de Verti y paga la mitad, solo hasta el 15 de julio y nunca más. Verti.es, seguros para gente despierta.
Buenas noches, quería poner una denuncia.
¿Me indica qué ha ocurrido?
Nos han robado en casa. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Tenían alarma?
No, no tenemos.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y lo hacemos abriendo nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo, como todos los martes. Hoy nos acompaña Sor Alicia Correa, que es la priora del monasterio de Agustinas Recoletas del Corpus Christi en Granada, y es también autora de los libros Tu luz en mi barro y Peregrinando hacia el amor. Pues de su vocación, de su vida, de esa comunidad contemplativa, vamos a hablar en un instante, pero antes de conversar con ella, Eva Galvache nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Pues llevamos dos días con invitados que son también artistas, José Luis, porque si ayer al obispo de Cartagena le gustaba pintar, a nuestra invitada de hoy le encanta dibujar. Lo hace con lápices de colores o en blanco y negro, sobre todo para ilustrar sus libros. Ha escrito dos y trabaja en un tercero. Nuestra invitada tiene la suerte de vivir justo en el centro de la ciudad, pero no es una ciudad cualquiera, es Granada. Desde una de las terrazas del convento ven la torre de la catedral, desde otro ángulo Sierra Nevada. Y si te cuento que tienen un jardín que una de las hermanas se encarga de cuidar, con palmeras enormes, con árboles frutales, aunque como son de clausura, subsisten gracias a la repostería que venden a través del torno. Dulces, magdalenas, bizcochos, pastas, cocadas. Dice que hacen mucho ejercicio, que no paran en todo el día, que se recolecta fruta, se arreglan los jardines, una cose, otra se encarga de cocinar. Ella es la coordinadora de la comunidad. Su labor es ayudar a todas. Sor Alicia Correa tiene 43 años, lleva 3 como priora. La comunidad la forman 6 religiosas, la mayor de 79 años y la más joven 31. De vocaciones andan regular. Las dos últimas que han entrado son de la India. Y piensa que no hay crisis de vocaciones, sino crisis de respuesta a la llamada. No tienen agallas para decir que sí. La vida en el convento de las Agustinas Recoletas está muy estructurada a base del horario. El sonido de la campana les va avisando de las distintas ocupaciones. Lo esencial es la oración, 5 horas al día y otras 4 o 5 de trabajo. Es granadina, tiene una hermana menor, se educó en las dominicas, empezó derecho y cuando iba a empezar tercero se torció, como dice ella con humor. El señor le tocó fuerte y se fue al convento, donde lleva 23 años. Hablamos con Sor Alicia Correa, priora del monasterio del Corpus Christi de las Agustinas Recoletas de Granada, fundadas por San Agustín.
Bueno, pues vamos a saludar ya a Sor Alicia Correa, la priora del monasterio del Corpus Christi en Granada. Muy buenas tardes, Alicia, y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes a todos y muchas gracias por llamar a las puertas de nuestro convento, aunque sea por la radio.
Muy bien, pues vamos a colarnos con la radio dentro de ese lugar de trabajo, de oración, de comunidad cristiana. Y una primera pregunta: en un mundo como el nuestro, donde parece que el ruido, la competencia y la prisa marcan la vida de todos nosotros, incluso con la mejor intención, ¿qué sentido tiene hoy el que mujeres, incluso mujeres jóvenes como la que nos está escuchando, dediquen su vida a la contemplación?
Bueno, pues creo personalmente que más que nunca hoy la vida contemplativa pues puede ser una llamada, ¿no?, a ese remanso de paz, a ese estar un poco desconectado de toda la prisa, del ruido que os envuelve, ¿no?, de rejas para afuera. Y creo que ese es el monasterio en el centro de la ciudad misma donde vivimos. Uh-huh. Pues es un foco, ¿no?, como un foco de atracción donde pues hay espacio para la tranquilidad, para la oración, para buscar a Dios, ¿no?
Nos decías ahora que esa posibilidad de vivir desconectado de las cosas malas que acarreamos, de esa prisa, pero sin embargo no estáis desconectadas pues de las esperanzas, de los gozos y me imagino que también pues de los problemas de la gente que está pues alrededor mismo de vuestra casa.
Claro, por supuesto, por el hecho de ser monjas de clausura pues no estamos desconectadas, vivimos en el mundo pero no somos del mundo, llevamos pues las cosas que pasan en el mundo, los problemas que nos encomiendan, los llevamos pues eso, a la fuente de la paz y a la fuente del amor, que desde ahí es desde donde uh-huh. Él puede pues eso, buscar muchas soluciones a todos esos problemas y somos como el medio, el canal para que la gente que vivís pues fuera pues llegue a través de nosotras, a través de nuestra vida de oración, pues llegue todo lo que Dios pues quiere para todo. O sea, nos desconectamos, pero para conectarnos de otra manera, ¿no?
Uh-huh. Háblanos de cuáles son las notas esenciales del carisma de las Agustinas Recoletas. ¿Qué es lo que define o perfila vuestro estilo de vida contemplativo?
Bueno, pues nosotras somos Agustinas Recoletas, contemplativas, agustinas, pues porque fuimos fundadas por San Agustín, recoletas porque la recolección fue por un movimiento de mayor perfección dentro de la orden de San Agustín. Uh-huh. Y nuestro carisma esencial pues es muy bonito, ¿no? Tiene como dos vertientes, la interioridad y la comunidad, ¿no? Y entonces cuando uno bebe de la interioridad, de la presencia de Dios, de los ratos de oración, pues también transmite pues a la comunidad y al mundo entero pues toda la vivencia y toda la paz y el sosiego que pues que se vive con él.
Agustín fue un hombre que, aunque viviera hace muchos siglos, yo creo que tiene una modernidad absoluta. Ese hombre de la búsqueda inquieta, del corazón insaciable, que se metió por caminos oscuros para intentar dar satisfacción y que finalmente se topó con el misterio hecho carne, con el testimonio de la fe de Jesucristo. ¿Cuál es esa actualidad que vosotras reconocéis en el mensaje de San Agustín para los hombres de hoy, incluso si me apuras, para los jóvenes de hoy?
Bueno, pues la verdad que a pesar de la distancia de los siglos, ¿no?, de nuestro padre, creo que es un hombre pues muy humano, muy actual. Yo siempre lo defino como el hombre del corazón, porque él sabía lo que había en el corazón humano. Y como él pasó y vivió, tuvo esa vivencia pues de lo que es eso, el corazón, lo que pasa por el corazón, los problemas de la humanidad, pues verdaderamente tiene una actualidad grande, ¿no? Yo invitaría pues a los jóvenes a leer pues algunas cosas de sus obras o de sus libros, sobre todo las Confesiones, que ahí pues relata la verdad lo que fue su vida anterior del encuentro con Dios y luego después el cambio que tuvo pues radical, ¿no?, para entregarse a Dios. Y hay una frase pues no sé, muy bonita, que dice: nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
Háblanos de una cosa que puede parecer un misterio para los hombres de esta época. ¿Cómo se conjugan libertad y obediencia? Yo sé que las religiosas contemplativas afirman, y con todo derecho, que ellas viven la libertad. También vivís sujetas a obediencia, y a una obediencia que además tiene una forma, pues diríamos que muy visible, muy inmediata, ¿no?, en los tiempos, en la forma, en el espacio en el que os movéis. ¿Cómo se conjugan esos dos verbos?
Bueno... La verdad que la obediencia pues la tenemos que vivir con libertad, ¿no? O sea, obedecer es amar, y amar pues amar con libertad. Se obedece a un superior, ¿no?, pero porque se ama y no te quita la libertad. Al contrario, si verdaderamente tienes ese amor a Dios, pues la verdad no te lo planteas como una renuncia, sino como una posibilidad pues de amar con un corazón pues eso, con libertad. Y no estar atado, pues, eso a muchas cosas, ¿no? Entonces, libertad y obediencia, pues ahí, de esa manera sí que se conjugan. Pero no solo viéndolo, pues eso, en la medida en que es una renuncia, sino en que es una entrega verdadera.
Vamos a hablar de este oficio que la priora del monasterio de Corpus Christi tiene también ahí metido dentro del cauce de su misión, que es el de escribir, y también luego acabamos de escuchar, el de dibujar. ¿Y cómo surgió y cómo se orienta eso? ¿Qué significado tiene dentro del ministerio que le toca vivir?
Bueno, pues la verdad que eso pues nunca pensé que podría haber hecho esas cosas, ¿no? Eso es simplemente como cuando un vaso está lleno a rebosar, pues claro, rebosa y se derrama y claro, se esparce, ¿no? Entonces cuando uno por lo menos, o sea, siente la llamada de Dios y le dice que sí, entonces vas viviendo a lo largo de estos años que yo he vivido en el monasterio, vas viviendo pues eso, lo que es la frecuencia de la intimidad con Dios y de conocerle, de conocer pues eso, lo que es la vida de comunidad, tu carisma, las hermanas, el trabajo y sobre todo pues el contacto de tanto tiempo que tenemos con el Señor en la oración. Entonces claro, mis libros pues han sido como ese vaso, ¿no?, que se derrama. Ha sido una cosa pues muy grande, un don de Dios que no se puede callar, ¿no? Que pasa como el profeta, ¿no? Dice, yo llevo algo dentro de mis entrañas que no puedo callar. Entonces eso al compartir eso se engrandece. Entonces mis libros pues son pues muchas vivencias personales que yo he vivido a lo largo de estos 23 años en el convento, y es como un expresar pues eso, todo lo que verdaderamente Dios me colma, me llena sin merecerlo, ¿no?, por mi parte, pero quiere que no sea solo para mí, sino para todo el mundo que pueda adquirir esos libros o acercarse a su lectura.
Pues como queremos que nuestros oyentes tengan la oportunidad de hacerlo, vamos a decir una palabra, una nota de cada uno de ellos. El primero, si no me equivoco, es Tu luz en mi barro. Sí. ¿Qué es lo que quisiste decir ahí? ¿Qué es lo que nos ofrece ese libro básicamente?
Pues bueno, ese libro surgió como una expresión del carisma, Agustino Recoleto. Uh-huh. Es un libro de espiritualidad en la que se recogen pues 24 meditaciones que a lo largo de mis días pues fui recopilando, y la verdad pues tiene mucha variedad, ¿no? Es sobre el Espíritu Santo, sobre lo que es la vida de oración, sobre lo que es un poquito nuestro carisma y sobre todo pues eso, lo que es el gozo y la entrega de estar dedicada a Dios. Y entonces le puse el título de Tu luz, porque es la luz de Dios, ¿no? La uh-huh. luz de Dios en el barro, en nuestro pobre barro, ¿no? Entonces es como las lámparas, las contemplativas somos como las lámparas. Tenemos que dar la luz en medio de nuestro barro.
Y el segundo libro, que ya se puede encontrar y adquirir, se titula Peregrinando hacia el amor, con esa idea, imagino, sí. de que toda la vida humana es siempre una peregrinación.
Claro, o sea, somos peregrinos, estamos de paso y vamos caminando hacia el amor, pero el amor con mayúscula, ¿no? Entonces, en ese libro pues también relato una serie de experiencias de un caminante que va hacia ese amor, ¿no? Y son experiencias fuertes, fuertes de oración, y en el que yo creo que todo el mundo se puede sentir identificado, porque la vida es un camino y tenemos que recorrerlo, pero no solo, sino con ese amor con mayúscula, ¿no? Y hay mucha gente pues del Camino de Santiago que lo ha adquirido y le sirven pues para hacer uh-huh. meditaciones pues durante los trayectos, ¿no? Que hacen y ha gustado mucho, la verdad.
Le acompaña a la gente. La peregrinación interior acompaña y esclarece la peregrinación exterior. Pues Sor Alicia Correa, priora del Monasterio Corpus Christi de Granada, gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia, esta vida, y esperamos poder seguir hablando, porque ya sabemos que tienen en el telar un tercer libro.
Bueno, ahí está, va a tardar un poquito, pero bueno, sí, ahí se va también tejiendo.
Pues le damos tiempo. Gracias y un fuerte abrazo para toda la comunidad.
Igualmente para vosotros y gracias a todo el equipo, ¿eh? Rezamos por vosotros.
Muchísimas gracias. Vale, falta adiós. Hacia. Adiós, adiós. Adiós, bueno. Vamos a abrir ya nuestra página informativa con esta intercesión, pues lo hacemos más seguros. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a empezar en el Vaticano. Ya lo hemos dicho, que el Papa Francisco afortunadamente descansa de su intenso viaje apostólico a América Latina.
Vamos a hablar con nuestra corresponsal Paloma García Ovejero, en primer lugar de Una última hora. Paloma, cuéntanos.
Pues sí, acaba de decirnos el padre Lombardi, portavoz del Vaticano, que la Santa Sede considera positivo el acuerdo sobre el programa nuclear iraní, que se trata de un resultado importante de las negociaciones llevadas a cabo hasta la fecha, pero que requiere la continuación del esfuerzo y del compromiso de todos para que dé frutos. Se espera, dice el portavoz del Vaticano, que estos frutos no se limiten solo al ámbito del programa nuclear. Y ya sí, volviendo al viaje del Papa, pues de esa última rueda de prensa a bordo del avión, podemos destacar la última pregunta, precisamente: ¿qué mensaje quiso dejar en Latinoamérica? ¿Cómo ve la Iglesia de este continente?
Yo diría una iglesia joven, con tantos problemas, ni ha problemas.
Yo diría que es una iglesia joven con muchos problemas, tiene problemas. Este es el mensaje que yo encuentro: no tener miedo a esta juventud, a esta frescura de la iglesia. Puede ser también una iglesia un poco indisciplinada, pero con el tiempo se disciplinará, pero nos da mucho bueno.
Ma ci dà tanto di buono.
Otra de las preguntas que le hicimos a bordo del avión es si cree que la Iglesia le va a seguir en ese discurso a los movimientos populares, y la respuesta fue contundente.
Soy yo el que sigo a la Iglesia aquí. Yo simplemente predico la doctrina social de la Iglesia a estos movimientos populares. No es una mano tendida a un enemigo, no es un hecho político, es un hecho catequético. Quiero dejar esto claro.
No es un fatto político, no, es un fatto catequético. Voglio lasciarlo chiaro.
Bueno, hablo de esto y de muchísimas más cosas. No sé si queréis que hablemos de alguna concreta o ya lo dejamos.
Pues Paloma, como ha sido una auténtica maravilla irlo escuchando paso a paso y día a día, vamos a dejarlo de momento y te dejamos a ti descansar también, que bien merecido te lo tienes.
Un abrazo,
un
gracias.
Fuerte abrazo, hasta pronto. Y vamos a seguir también el repaso por la actualidad en nuestro país. Vamos a empezar en Madrid.
Esta mañana se ha presentado en la Asociación de la Prensa el libro Pastoral para las Grandes Ciudades del Cardenal Luis Martínez Sistá, que recoge las actas del primer Congreso Internacional sobre este asunto que la ciudad condal acogía el pasado mes de noviembre. Escuchamos al arzobispo de Barcelona.
que los ciudadanos de las grandes ciudades han perdido la confianza en las instituciones políticas, sociales, etcétera. Pero hay dos excepciones, la religión y la familia.
Y en Santiago de Compostela, el arzobispo ha inaugurado Apóstolus.
El monasterio de San Marín Pinario acoge hasta el 17 de julio esta Feria Internacional de Artículos Religiosos. COPE Santiago, Íñigo Landa.
Durante estos próximos cuatro días, quienes se acerquen a la feria podrán contemplar la propuesta de más de 30 expositores que, venidos de diferentes puntos de España, de Europa e incluso de Sudamérica, ofrecen desde escáneres en tres dimensiones para hacer copias exactas de seguridad de imágenes religiosas o sistemas por ósmosis que evitan que la humedad tiña de negro las fachadas de los templos. Propuestas novedosas de una feria inaugurada por Monseñor Julián Barrio.
Que es un descubrimiento de horizontes nuevos. Es necesario que estemos abriéndonos constantemente a esos horizontes para nosotros tal vez desconocidos y en los cuales nosotros podamos encontrar respuestas a esas preguntas que cada uno de nosotros llevamos dentro.
Hasta el próximo domingo, el monasterio de San Martín Pinario acoge esta segunda Feria Apóstolus con entrada gratuita.
Y vamos a seguir en la diócesis compostelana porque por tercer año consecutivo chicos y chicas de la Delegación de Infancia y Juventud participan hasta el 19 de julio en un programa evangelizador en la iglesia de Porto Marín.
No se trata únicamente de unos días de convivencia, sino de una acción evangelizadora con especial énfasis en la acogida de los peregrinos que van llegando a este punto del camino, a los que invitan a tener con ellos momentos de oración.
Pues hasta aquí nuestro tiempo informativo de hoy, en esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestro compañero Óscar Gómez en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Ahora les dejamos con Ángel Correas y todo el equipo de informativos en el Mediodía COPE que les trae la información de España y del mundo. Y por supuesto, mañana a las 13:30 volvemos con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.